Tiempo de deporte.
Muy buenos días, amigos oyentes. Les habla Javier Pérez y da comienzo Tiempo de Deporte en radio.unizar.es. En el programa de hoy, nuestros compañeros Adrián Sebastián y Pilar Soró entrevistarán a Isabel Macías. Además, Sergio Cebollada nos contará cómo le fue a la Universidad de Zaragoza en su partido de Liga ante el Robres. Repasaremos la agenda de resultados de este fin de semana y terminaremos con nuestra habitual tertulia semanal. ¡No se vayan! ¡Comenzamos!
Tiempo de deporte. El pasado 11 de febrero, Isabel Macías terminaba tercera en la prueba de 1.500 metros de los Millrose Games, un encuentro de atletismo de gran tradición que lleva celebrándose desde 1908.
Más allá de esa gran clasificación, la noticia estaba en que había parado el crono en 4.08, lo que suponía el mejor tiempo español de la temporada y el cuarto mejor de la historia en esta disciplina, solo superado por Nuria Fernández, Natalia Rodríguez y Marta Domínguez.
Hoy en Tiempo de Deporte contamos con la presencia de Isabel Macías. ¿Qué se siente al entrar en el Olimpo del atletismo español, Isabel?
Buenos días. Bueno, en el Olimpo no lo sé. Yo la verdad que por lo menos estamos ganándonos un hueco y sobre todo quizás subiendo el nivel internacional, ¿no? Que era el objetivo en este año que afrontamos.
¿Y era consciente de lo que había logrado en ese momento?
Bueno, yo la verdad que sabía que estaba para realizar esa marca o andar por debajo de los 4 minutos 10. Lo que pasa es que luego no me planteé lo que conllevaba, ¿no? Quizás estar entre las 10 primeras del ranking mundial en ese momento. Y bueno, tampoco había echado mucha cuenta al ranking nacional, pero efectivamente luego me di cuenta que estaba detrás de las tres grandes del medio fondo español. Y sí, sobre todo también la repercusión mediática que ha tenido después, que me ha abrumado un poco, pero bueno, siempre se agradece.
¿Y se ve con fuerzas de igualar o incluso superar las marcas de estas atletas que tiene todavía por delante?
A un corto plazo creo que puedo mejorar un poco mi registro, pero quizás el 4-6 de Natalia ya se me aleja un poco. No sé cómo va a transcurrir el Mundial, cómo van a ser las carreras. Pero bueno, sobre todo disfrutar y saber que igual este año no, pero el próximo o el siguiente podemos seguir escalando un poquito en el ranking. Tampoco es el objetivo, al final la marca es más personal que el ranking nacional. Pero bueno, si además logramos quedarnos entre las mejores, pues mejor.
No hay duda de que es una forma inmejorable de empezar el año, un año de Juegos Olímpicos, una cita con la que todo gran atleta sueña. Pero antes de los Juegos hay una cita mundial en Estambul y un europeo en Helsinki. ¿Cómo ha planificado este año con tantas competiciones?
Bueno, hay mucha gente que ha decidido eliminar la pista cubierta de la planificación. Yo el año pasado fue un buen año y creo que la pista cubierta a mí me viene muy bien porque soy muy competitiva y estar tanto tiempo sin competir para mí resulta un poco negativo. Entonces, bueno, hemos decidido no cambiar la fórmula. Aquí lo mejor es seguir con el método y hemos hecho como el año pasado la planificación. La pista cubierta sigue siendo un objetivo. Y bueno, luego la complicación vendrá un poco más del pico de forma, si plantearlo en el Campeonato Europa o en los Juegos. Primero me tengo que ganar la plaza para los Juegos, entonces bueno, quizás el europeo es una buena oportunidad de hacerlo bien allí y el estado de forma se puede mantener hasta los Juegos. Es un poco complicado, pero bueno, mi entrenador y yo creo que lo hemos hablado y lo hemos planificado bastante bien y las cosas están saliendo y bueno, yo creo que sobre todo es tener confianza y el resto sale solo.
Hablaba de los Juegos. ¿Qué tiene que hacer Isabel Macías para estar en Londres 2012? ¿Cuáles son sus expectativas?
Bueno, para acudir a Londres lo principal es conseguir la mínima A, ya que estoy en posesión de la mínima B. Y como Natalia y Nuria poseen la A, yo no puedo asistir con mínima B. Entonces me exige la mínima A, que me falta medio segundo. Y bueno, lo principal es conseguir ese medio segundo de mejora que prácticamente me plantaría medio pie allí. Y el otro medio pues ya sería en el nacional obtener una de las tres primeras plazas, porque, por ejemplo, Iris Fuentes Pila creo que también puede estar en opciones de estar a los Juegos. Y bueno, si ya entramos en esas tres primeras plazas de honor, por así decirlo, yo creo que ya tendría un hueco para los Juegos. Pero bueno, aunque la temporada estamos en el invierno, lo primero es hacer la marca y luego ya pensar en ganarse la plaza.
¿Y cómo se prepara un atleta ante un acontecimiento así que cambia en sus rutinas, en sus entrenamientos con respecto a años como el pasado, por ejemplo?
Yo precisamente lo que prefiero es no cambiar rutinas, porque quizás el cambiar una rutina puede alterar los resultados. Yo creo que lo mejor, y sobre todo los deportistas, necesitamos una rutina, un hábito de vida, y de hecho ni he cambiado la residencia, ni he cambiado mi metodología, ni he cambiado mi planificación con los estudios. Y bueno, al final yo creo que lo mejor es estar como siempre y tranquilidad y, digamos, afrontarlo con la más normalidad posible, la mayor normalidad, porque si no, cuando te abrumas y ves que es excepcional, igual te asustas y es cuando no salen las cosas.
Las temporadas de deportes como el tenis tienen fama de ser muy largas, duras, con muchas lesiones. ¿Cómo es la temporada de un atleta profesional?
Bueno, el año pasado para mí también fue una temporada bastante larga, prácticamente de un año completo. Realmente yo tengo dos pequeños periodos de descanso, uno después de la cubierta, que este año tendrá que ser más breve por el verano que nos viene encima, y luego otras dos semanas en verano prácticamente tampoco tenemos mucho descanso. También yo he elegido de alguna manera al hacer la cubierta tener una temporada un poco más intensa, pero bueno, a mí me gusta la competición y es un poco mi elección, ¿no? La afronto pues como puedo a veces. Hay que echarle ganas y sobre todo lo que te digo, cuando los resultados salen la confianza acompaña y no notas el agotamiento de alguna manera.
Y ante una cita de tanto calado como son unos Juegos Olímpicos, ¿el atleta se ve obligado a dosificarse para llegar con cierta frescura o es mejor llevar una carga de competición para llegar lo más rodado posible?
Bueno, yo en mi caso prefiero la competición. Relativamente soy joven y tengo experiencia, pero creo que a mí me aporta más seguridad competir. Hay gente que ya tiene bastante rodaje internacional y por edad y calidad, pues digamos que ya se quita toda esa planificación del medio. Yo la afronto con competición. A mí me gusta competir. De hecho, quiero estar en el Campeonato de Europa antes. Hay gente que incluso preferirá no ir al Campeonato de Helsinki para estar al 100% en Londres. También es verdad que yo no me estoy jugando una medalla en Londres, entonces al no tener esa responsabilidad tampoco me siento en la situación de guardarme todo para el final. Sí que me gustaría llegar bastante fresca a Londres, pero a mí el competir no me desgasta. De hecho, lo que te digo, si va bien la cosa a mí me refuerza, si veo que en algún momento la temporada se me hace muy densa, tomaré la decisión de dejar de competir. Lo primero son los juegos, pero bueno, como te digo, también me tengo que ganar la plaza y para ganarme la plaza necesito hacer la mínima y para hacer la mínima necesito competición.
Hemos hablado de la exigencia de la temporada de un atleta. En su caso, esa exigencia es doble, ya que está cursando estudios de periodismo. ¿Cómo compagina esas dos facetas de su vida?
Bueno, la verdad que a mí el estudiar tampoco lo considero una exigencia, ¿no? Realmente ahora estoy en una posición que estudio porque quiero y porque me viene bien para evadirme. Y como te digo, es mi parte de mi rutina y me viene bien para desconectar y quitarme estrés y agobios del día a día del entrenamiento y la competición. La verdad que lo llevo sorprendentemente bien. Yo este cuatrimestre, por ejemplo, me ha sorprendido. Pero bueno, poco a poco, sin prisa y al final. También llevo muchos años estudiando y digamos que he conseguido volverme efectiva. Soy productiva y lo poco que hago lo intento canalizar bien. Y de momento los resultados acompañan. Así que el periodismo ahora, a mí, más que una carga, pues es una ayuda.
¿Y es el periodismo a lo que se quiere dedicar cuando se retire en un futuro? Porque un deporte de la exigencia física del atletismo obliga a una retirada pues a una edad más temprana que otros deportes. ¿Cuáles son en ese sentido sus expectativas de futuro?
Bueno, la verdad que el atletismo hoy en día es mucho más longevo que hace 10 años. Ahora, sobre todo en tema de mujeres, que está demostrado que digamos que la alta competición llega un poco más tarde que los hombres, no veo que sea a corto plazo mi retirada. Espero que no, toco madera. Y luego, a lo que me quiero dedicar no lo sé seguro. Me gustaría tocar un poco todos los palos de lo que he estudiado. Me gusta mucho la docencia y, de hecho, me encantaría quizás el día de mañana aportar a una persona lo que me aportó a mí mi profesor. Pero sí que es verdad que el periodismo, bueno, creo que es compatible con la docencia y a lo mejor a corto plazo, incluso estando aún en activo, podría empezar a hacer mis pinitos. No lo sé, lo primero es acabar y ya veremos. Con trabajar yo creo que ya está bien.
Bueno, y teniendo en cuenta los precedentes de dopaje en el atletismo, ¿qué opina de toda la polémica que ha rodeado estos días a la sanción a Alberto Contador?
Bueno, yo creo que al final el atletismo ya estamos un poco quemados con este tema, por así decirlo, ¿no? Se armó bastante revuelo con la operación Galgo, al final ha quedado todo en agua de borrajas, no ha quedado nada claro. Y bueno, al final creo que es un año bastante intenso y con bastantes objetivos como para encima tener que estar preocupándonos de este tema. Yo creo que se ha demostrado que no todo el mundo va dopado, que aquí el atletismo es un deporte limpio. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie más que por la gente que tengo cerca y, bueno, cada uno sabe lo que hace dentro de su casa. Yo estoy muy tranquila y al final es lo que cuenta, ¿no? El día de mañana la conciencia de cada uno acarreará con sus propias consecuencias. Pero bueno, yo creo que al final se ha extrapolado todo demasiado, se ha hecho un amarillismo demasiado intenso y el problema es que no hemos sacado nada en claro nadie.
Y habla de la operación algo, ¿cree que esta operación ha perjudicado la imagen que se tiene del deporte y sobre todo del atletismo español fuera de España?
Por supuesto, porque se está juntando además con el tema de Contador y otros temas que a lo mejor, como ha pasado con el tema del Guiñol, se está haciendo una mofa sin haber pilares sobre este tema, ¿no? Yo creo que el tema de la operación Galgo al atletismo nos repercutió demasiado, sobre todo porque no había bases en firme, no se ha sacado nada en claro, y lo que te digo, ante falta de información igualmente hemos salido perjudicados. Y se ha dañado mucho nuestra imagen. De hecho, pues bueno, yo sé que hay gente que a lo mejor ahora sospecha de mi salto de calidad, pero es lo que te digo, yo estoy muy tranquila. Y al final, bueno, esto es siempre una sombra que sobrevuela sobre nosotros y a mí, no sé, ahora mismo llevo una carta que me ha llegado de la Federación hoy de que en el último control antidopaje pues no han encontrado sustancias. Eso es lo que me queda, saber que yo no estoy haciendo nada malo y confiar y que confíen los míos en mis resultados.
Y para finalizar, díganos un recuerdo y un deseo para el futuro.
Bueno, pues un recuerdo, la verdad, que me quedo con este de a corto plazo, ¿no? La verdad que lo de los 1000 Rose Games ha sido un momento muy grande, pero yo espero que no sea el mejor. Yo creo que es un poco el prólogo de lo que puede venir esta temporada y ojalá dentro de 2 meses me hagas otra entrevista y te diga que mi último recuerdo es el mejor, ¿no? Y un sueño, pues estar en Londres. Está claro que cualquier deportista que se considere deportista, pues quiere estar en unos Juegos Olímpicos, para mí sería lo más grande, pero también luchar por estar en la final allí. De momento hay que ganarse la plaza y luego ya veremos si estaremos en Londres, pero bueno, mi sueño es ese.
Pues nosotros desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo para el futuro y que siga representando al deporte español y aragonés como lo está haciendo ahora.
Isabel Macías, mucha suerte y muchas gracias.
A vosotros.
La Universidad de Zaragoza recibía al Robres con la clara intención de seguir sumando y alejarse todavía más de los puestos de descenso. Sergio, ¿lo consiguió?
La Universidad de Zaragoza perdió una ocasión de oro para alejarse de los puestos de descenso. El conjunto de Antonio Verdejo cedió un empate ante el Robres que le impide darle caza en la clasificación. El partido entre estos dos rivales directos estuvo marcado por el respeto mutuo y por el miedo a perder. La delicada situación de ambos conjuntos hizo que ambos especularan con el marcador y como consecuencia se vio un partido muy poco atractivo. Así, la primera parte destacó por su igualdad, con mucho juego en el centro del campo y sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Tras la reanudación, el Universidad dio un paso al frente y se volcó más en ataque. Sin embargo, los visitantes repelían toda acción de peligro de los universitarios gracias a una defensa bien organizada. Con los locales más volcados en ataque, el Robres dispuso de una ocasión de gol y no la desaprovechó. A los 21 minutos del segundo tiempo, Raúl Perul aprovechaba un servicio de Héctor Oliván para poner el 0-1 en el marcador. Ante esta nueva situación, a la universidad no le quedó más remedio que ser más agresivo, y con esta actitud, los universitarios consiguieron provocar un penalti que Joaquín Gascón se encargó de transformar para poner el definitivo empate a 1. El empate no puede contentar a ninguno de los dos equipos, que siguen metidos de lleno en posiciones peligrosas. Mientras, el resto de equipos se distancia poco a poco del descenso. Sin embargo, los universitarios son optimistas después de haber sumado 7 de los últimos 9 puntos. El próximo domingo, los de Verdejo viajan a Sabiñánigo para medirse al cuarto clasificado, con solo un objetivo, no dejar de sumar para lograr alejarse de los puestos de descenso.
Comenzamos con la agenda semanal, donde vamos a repasar todos los resultados de los equipos de élite aragoneses.
En fútbol, Real Zaragoza 0, Real Betis 2.
Huesca 2, Guadalajara 1.
Llagostera 1, Real Zaragoza B 0.
Andorra 1, Ontillén 0.
Hospitalet 1, Teruel 1.
En fútbol sala, Ríos Renovables 3, Humacón Zaragoza 5.
En baloncesto, no hemos tenido jornada de Liga CB este fin de semana porque se ha disputado la Copa del Rey en Barcelona. El Real Madrid ha resultado campeón de esta competición tras derrotar en la final al Rigal Barça.
Sí ha jugado el Manfilter con el siguiente resultado. Caja Rural Tintos de Toro 54, Manfilter Zaragoza 67.
En balonmano, en Recopa de Europa, Porec 22, Caja 3 Balonmano Aragón 27. Con este resultado, el Caja 3 se clasifica para los cuartos de final.
En Liga, Caja 3 27, Ciudad Encantada de Cuenca 24. Y Huesca 27, Atlético de Madrid 38.
Comenzamos ahora con la tertulia semanal. Esta semana nos acompañan Sergio, Pilar y Adrián. Tras la victoria en Croacia ante el Porec, el Caja 3 Balonmano Aragón se planta en los cuartos de final de la Recopa de Europa. El conjunto de Mariano Ortega se enfrentará al Bresk. ¿Hasta dónde creéis que puede llegar el equipo aragonés?
Bueno, yo creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Caja 3 Balonmano. La eliminatoria en Europa europea es dificilísima y probablemente el partido que hizo frente al Porec fue el mejor del año. Hoy se ha conocido su rival en cuartos, el Brest, y la verdad que va a ser una eliminatoria bastante complicada porque además de la dificultad del desplazamiento, pues es un equipo bastante, bastante difícil.
Yo no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que es un rival propicio para los intereses del Caja 3 Balonmano Aragón, más teniendo en cuenta que la vuelta se juega en el Príncipe Felipe. Y en ese sentido creo que las miras del Caja 3 Balonmano Aragón pueden estar en ganar la Recopa de Europa, ¿por qué no?
Bueno, yo ante todo quiero felicitar a los dirigentes del Caja 3, una institución que viene trabajando muy bien los últimos años, en contraste con otros equipos aragoneses. En cuanto a la eliminatoria en concreto, yo estoy de acuerdo con Sergio. Creo que es una eliminatoria más fácil que la que superaron hace dos días contra el Porec, un equipo con mucho talento y además jugando la vuelta fuera, con un resultado en casa bastante apretado, que no hacía presagiar que el equipo pasaría de ronda. Y bueno, yo creo que el equipo puede seguir adelante porque además las sensaciones son muy buenas.
Bueno, vamos a cambiar de competición, nos vamos a la Liga Sobal. El equipo aragonés, dirigido por Mariano Ortega, se encuentra en la quinta posición. Hay dos equipos imbatibles en esta liga, como son el Barcelona y el Atlético de Madrid, así que el Caja 3 a lo único que puede aspirar es a la tercera plaza. ¿Creéis que está en posición de acabar tercero?
Yo creo que con la racha que lleva el Caja 3, que ha ganado todo, ha ganado los tres partidos de Asobal y los dos de Recopa, puede competir incluso con el Barcelona y el Atlético. Es el único club aragonés que está en estos momentos en Europa y creo que se van a dar las condiciones más favorables para que pueda competir por ese tercer puesto.
Yo siento también distanciarme de la opinión de mi compañera. Yo creo que, como has dicho, tanto Balonmano Atlético Madrid como el Barcelona son inalcanzables en este momento para el Caja 3. En la lucha con los otros dos equipos que completan los cuatro primeros puestos, Cuatro Reyes, Valladolid y Real de León, ahí sí que puede tener alguna opción. Bien es cierto que los últimos años siempre ha quedado en quinta posición y tiene que pasar de ser una alternativa a ser realidad y poder alcanzar otra competición de más relumbre europeo que no sea la Recopa de Europa.
Sí, la dinámica del equipo es muy positiva. La verdad que la afición está muy ilusionada con esta trayectoria del equipo. Pero bueno, hace falta un salto de calidad para saltar la tercera posición. El equipo ya viene quedando en la quinta, cuarta, quinta, sexta posición en las últimas temporadas. Y yo creo que hay que dar un plus para saltar la tercera posición. Y quién sabe si puede ser este año. Yo creo que sí, porque ya digo que la dinámica es muy buena.
Bueno, y en breves fechas va a tener lugar la Copa del Rey. Van a jugar a los siete primeros clasificados, más el equipo anfitrión. ¿A qué creéis que debe aspirar el equipo de Mariano Ortega?
Bueno, yo creo que este año el equipo está teniendo muy buen recorrido, muy buena calidad en su juego, por lo que no me parecería muy arriesgado decir que va a competir por esa Copa del Rey. Si en Europa está dando la talla, ¿por qué no lo va a hacer aquí?
Bueno, yo creo que ¿por qué no puede aspirar a las semifinales? Yo creo que es el objetivo que tiene que marcarse porque todo lo que fuese más allá de eso sería un premio. Pero como he dicho antes, el nivel de Barcelona y de Atlético de Madrid me parecen bastante por encima del resto. Entonces las semifinales yo creo que sería una buena marca.
Lo cierto es que el Barcelona y el Atlético de Madrid suponen una barrera para ganar la Copa del Rey. Es el mismo problema que el Caja 3 tiene en Liga, pero bueno, a partir de ahí la Copa del Rey es una competición de sorpresas y quién sabe si a un partido el Caja 3 puede sorprender. Yo creo que sí porque tiene calidad para ganar a cualquier equipo en un día inspirado.
Bueno, cogemos el coche y nos plantamos en Huesca. El equipo osfense está pasando muchos problemas, penúltimo clasificado y peleando con el Antequera y con el Puerto Sagunto, el último puesto que les permite jugar la Liga Sobal la próxima temporada. ¿Podrá lograrlo? ¿Podrá salvarse el equipo osfense?
Bueno, pues no lo sé. Es un equipo recién ascendido que tiene que ir poco a poco avanzando en la categoría. Todo parece indicar que va a estar la cosa muy apretada y va a tener que sufrir hasta el final. Pero bueno, si quiere hacerse un nombre en la Liga Sobal, el Huesca tiene que ir haciéndose reputación poco a poco, como ha hecho el Caja 3. Y bueno, vamos a ver qué pasa al final.
Bueno, yo creo que 8 puntos son muy pocos puntos, pero queda temporada. Los equipos con los que compite están prácticamente en la misma situación que él. Es una situación crítica, complicada, pero nunca hay que perder la vista al futuro. Y creo que si el equipo lucha puede escapar de esos puestos de descenso.
Yo también creo que lo va a tener muy complicado. Bien, es cierto que acaba de empezar la segunda vuelta, pero como ha dicho Adrián, va a tener que sudar y mucho para salvar la categoría. Es un equipo recién ascendido, como él ha dicho, con gente muy joven, y le puede pasar factura a su primera aventura en Asobal.
Muchas gracias por su atención, pero no tenemos tiempo para más. Les emplazo a la siguiente edición de Tiempo de Deporte, aquí en radio.unizar.es. Que pasen una feliz semana y que les vaya bien.